continuamos en el tiempo del curso de acceso con nociones jurídicas básicas. Nos acompaña el profesor Gaspar Escalona. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar esta noche de los derechos fundamentales. A mí me gustaría comenzar pues por introducir este tema que parece que todos conocemos, pero que a lo mejor convendría acercarnos pues mejor.
Sí, y yo creo que de eso se trata en esta lección, de hacer un acercamiento a este tema tan actual, como son los derechos fundamentales, también llamados derechos humanos, y con otros nombres, como después veremos. Se comienza aquí recordando que en el tema anterior, en la lección anterior, se ha hablado de las funciones del derecho, y no se hizo mención expresa a una función realmente importante, como es esta, la de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales. Esto es, de aquellos de que dispone toda persona, por el mero hecho de ser persona, que están orientados hacia la salvaguarda de una serie de valores, como la vida, la libertad, la dignidad de la persona humana. De estos derechos y de estos valores se dice que son inherentes a la persona humana, de tal forma que todos los hombres disponemos de una dotación jurídica básica igual para todos en lo que se refiere a este tipo de derechos subjetivos. Otros derechos subjetivos varían de unos hombres a otros según la situación en la que cada uno se encuentre. Pero hay unos derechos que por eso reciben el nombre de derechos humanos, como poseídos por todos los hombres, o derechos fundamentales, porque son básicos para el desarrollo de la persona humana y se dice que son inherentes al mismo. Ahora bien, estos derechos no solamente deben ser proclamados, tienen que estar recogidos en normas jurídicas que así van a posibilitar que sean respetados con bastante eficacia y desde luego con más eficacia que si solamente estuvieran declarados, en declaraciones pomposas y solemnes. Sobre este tipo de derechos, y de una forma general, creo que hay que decir que se puede tener sobre ellos una especie de actitud pasiva, esperar a que nos vengan dados, a que nos vengan reconocidos por el poder, pero también se puede tener una posición activa en cuanto que para la defensa de esos valores de los que hemos hablado, se pide que existan también los correspondientes derechos y que estén expresamente reconocidos y que a su vez integren las normas del ordenamiento jurídico positivo.
Entonces, el concepto de derechos, de derecho humano, de derecho fundamental, ¿cuál es?
Obviamente hay muchas definiciones, hay muchos nombres, tienen distintos matices, según apliquemos un nombre u otro. Por ejemplo, si se dice derechos del hombre o de la persona humana, pues se puede decir que son radicalmente sinónimas estas dos expresiones, pero se introducen unos matices distintos si hablamos de derechos naturales o de derechos fundamentales o de libertades fundamentales también, etcétera. Aquí casi se prescinde, como estamos en unas lecciones introductorias, se prescinden de todos estos matices. Y por lo tanto, en general, el concepto que quizá ahora podemos dar es aquel que diría lo siguiente: derechos fundamentales o derechos humanos también, son aquellos que tiene todo hombre por el mero hecho de ser hombre y que por lo tanto integran esa dotación jurídica básica igual para todos. Y por lo tanto no sucede lo mismo que sucede con otros derechos subjetivos, que son distintos de unos hombres a otros. Estos son tan fundamentales, tan inherentes a la persona humana, que por el mero hecho de ser hombre dispone de ellos todo ciudadano, todo hombre.
Bien, no obstante, profesor Escalona, aunque la conquista de los derechos fundamentales de los que ahora vamos a hablar pues ha sido ardua y desde luego ahora pues en la mayoría de las constituciones pues se contemplan, pero lo cierto es que hablamos de conquista de los derechos fundamentales, pero todavía hay muchos lugares donde se necesita conquistar estos derechos. Hay grandes lagunas, ¿no?
Sí, esto es así. Hay muchas lagunas y sobre todo hay una enorme diferencia entre lo que dicen a veces pomposas declaraciones e incluso reconocimiento expreso en textos legales y el propio ejercicio práctico. De tal forma que aquí queda mucho oeste por conquistar todavía. Evidentemente, los derechos fundamentales están también unidos al concepto de democracia y todos sabemos que no siempre funcionan bien todas las instituciones, ni muchísimo menos. Sin embargo, cuando se habla de conquista, se hace alusión no tanto a lo que queda por conquistar, que es mucho, sino a cómo la conciencia de estos derechos es francamente reciente en la historia, de tal forma que se puede hablar de unos 300 años, más o menos, ¿no? Desde los que ha empezado a hablarse con más propiedad de los derechos fundamentales y de su propio reflejo en textos legales operativos. Esta conquista se inicia intentando decir que el Estado no puede hacer todo, sino que tiene que respetar a los propios ciudadanos, que en definitiva el Estado es una institución creada, por ejemplo, en la Ilustración. Esto se ve muy claramente con el pacto entre los ciudadanos y, desde luego, si los ciudadanos, bueno, antes súbditos, antes de ciudadanos, si los ciudadanos erigen una autoridad, es en gran medida para que respete estos derechos. De tal forma que al principio se dice que estos derechos se ejercen frente al poder, que es el poder el que limita sus facultades, o facultades, más que facultades, ejercicio práctico del poder que tenía antes. Y por lo tanto, en un primer momento hay que decir que la afirmación de los derechos fundamentales implica necesariamente un recorte o limitación del poder del Estado. Y en segundo lugar, viendo esto desde el otro lado, a la vez que son una limitación al poder, son también una garantía para los propios ciudadanos. En todo caso, hay que decir que estos derechos fundamentales los reconocen en nuestros días, podríamos decir que todas las constituciones. Aunque eso sí, hay un gran trecho entre el reconocimiento de papel y el reconocimiento en los propios hechos. De tal forma que lo que hace falta es que, por supuesto, está muy bien que se reconozcan los derechos en las propias normas, porque así los ciudadanos podrán alegarlos ante los tribunales. Pero, desde luego, hace falta también que exista unas auténticas garantías operativas. No todo queda en la pomposa, a veces muy bien escrita, declaraciones de derechos, sino en las garantías prácticas que realmente se reconozcan en los textos legales.
Bien, y en cuanto a los caracteres de los derechos fundamentales, ¿cuáles son?
Tradicionalmente se reconocen los siguientes. Son derechos, podríamos decir, especiales, especialísimos, de una especial relevancia, de una especial fuerza. Son derechos que están como, si se hiciera un elenco de derechos, en la cúspide de esta misma declaración o de esta misma relación de derechos. Y además tienen unos caracteres que los hace que sean distintos a esos derechos que tenemos con respecto a otros ciudadanos. Por ejemplo, en una compraventa, el comprador tiene derecho a que le entreguen la cosa y el vendedor tiene derecho a recibir el precio, pero son derechos recíprocos. En este tipo de derechos, y desde luego de los que se pueden renunciar, por ejemplo, pero los derechos fundamentales se dice de ellos que tienen las siguientes características. Son, en primer lugar, imprescriptibles. Esto es, que el transcurso del tiempo o del no ejercicio de los mismos no hace que decaigan, como sucede con algunos derechos subjetivos. Son también inalienables. Esto es, no se pueden vender, no se pueden dar a otro. Están tan íntimamente unidos al hombre que realmente son que no, de los que el hombre, por lo tanto, no puede prescindir. Son irrenunciables en la medida en que, también hemos dicho antes, que nadie puede desprenderse de ellos. Y a su vez, un tema sobre el que hemos insistido algo, es que también son universales. Esto es, poseídos por todos los hombres y además en igual manera. Aquí, como tampoco en la condición de hombre, no puede haber ningún tipo de diferencia. Hay, no obstante, una característica a la que a veces se hace alusión. Esa característica es la de si son o no absolutos. La Revolución Francesa, en su Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, les puso también este carácter. Dijo que eran absolutos. Ahora bien, esto ciertamente debe ser negado, al menos en su ejercicio, porque, evidentemente, resumiendo muchísimo este asunto, hay que decir que los derechos de uno acaban donde comienzan los iguales derechos de los demás. El hombre, por lo demás, tampoco es absoluto. Nada que él tenga puede, por lo tanto, ponerse, se le podría poner este carácter de absoluto. Y esto trae también como consecuencia el que a veces exista una colisión entre los derechos. Por hacer una referencia a un asunto que está también en la calle todos los días y del que hemos oído hablar, a veces se habla de que pueden tener un contenido antagónico. Por ejemplo, el derecho a la información, que si alguien sabe algo pueda decirlo, y el derecho a la intimidad personal. De tal forma, el ejemplo me parece que es suficientemente claro.
Y en cuanto a la garantía de estos derechos, ¿quién nos garantiza estos derechos? Porque bien, el Estado no solamente supongo que debe reconocerlos, sino que además pues debe garantizar de alguna manera que se ejerciten.
Claro, evidentemente, si todo quedara, como decíamos antes, en derechos denominados a veces de papel, reconocidos solo en las constituciones o en las leyes, pues de poco servirían estos derechos. Lo importante, por lo tanto, para su ejercicio es que estén garantizados. Se ha podido decir incluso que un derecho vale lo que valen sus garantías. De tal forma que si no hay garantías para el ejercicio de un derecho, pues evidentemente se quedaría este derecho con escasísima protección. ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para garantizar el ejercicio de los derechos? En primer lugar, hay que decirlo, como siempre en el mundo jurídico, están los tribunales. Ahora bien, a la hora de hablar de los tribunales hay que recordar que, por supuesto, están todos los tribunales, lo que podríamos decir tribunales ordinarios, normales, habituales, y también el Tribunal Constitucional, en el caso español, y en concreto a través del recurso de amparo, que sobre todo está para la conculcación de los derechos fundamentales, o sea, para que se ponga en marcha este recurso de amparo si ha habido una conculcación de derechos fundamentales. Y también, de una forma un poco más indirecta, el denominado recurso de inconstitucionalidad. Porque, obviamente, cualquier ley será inconstitucional si esos derechos protegidos en la Constitución después son marginados de una u otra manera. También existe otro tribunal, este ya de ámbito supranacional, como es el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, a los que desde luego pueden acudir los ciudadanos a título individual, a título particular, en queja frente al propio Estado nacional. Esto es algo que sucede en Europa, no ciertamente en otros ámbitos del planeta. Finalmente, hay otra institución importantísima al respecto. Esta no es una institución judicial, como es la institución del Defensor del Pueblo, al que se puede acudir en queja a los ciudadanos. Ciertamente, el Defensor del Pueblo no tiene facultades para decidir, pero sí para investigar. Pero desde luego, desde el punto de vista sociológico, las quejas que se formulan ante el Defensor del Pueblo y los informes después de haber seguido los procesos que realiza la Administración en cuanto haya podido ir contra los ciudadanos es ciertamente muy importante. Hay también otro tipo de garantías fundamentales, importantísimas, desde el punto de vista sociológico. No se hace alusión a ellas expresamente en el libro, pero simplemente las quiero señalar. El hecho de que exista una prensa libre es una cosa importante para todo, pero también para la defensa de los derechos fundamentales. Y desde luego que exista un ambiente democrático o una cultura democrática, de tal forma que son instituciones que se apoyan, democracia y derechos humanos.
Antes de continuar, una pequeña pregunta. En caso de países pues que no tienen desgraciadamente esta tradición democrática y bueno, están ocurriendo cosas como estamos viendo, como la lapidación de mujeres y por nada, sin ni siquiera un juicio, ¿no hay de ninguna manera ninguna instancia supranacional o supraestatal que pueda intervenir en este tipo de casos en los que ni siquiera existen juicios previos?
Pues realmente eso es muy muy complicado, que exista una instancia. Está la indignación, no podemos decir mundial, porque a lo mejor no lo es en determinadas zonas, o sí la es, pero realmente no pueden, de hecho, ejercerlos. Pero yo creo que lo que hay que recordar al respecto es que, igual para estos temas, igual que para otros, que realmente no existe hoy, al menos, un tribunal penal internacional para que pudieran perseguirse determinado tipo de delitos, ¿no? Que pues van contra condiciones pues muy íntimas y muy unidas al propio hombre. Pero, de hecho, hoy, a través de la soberanía, el concepto de soberanía, que significa que allí manda el que manda y que no puede interferir otro Estado, pues realmente no hay posibilidad de esto. Se está hablando cada vez más de el derecho de injerencia por razones humanitarias. Pero bueno, en la práctica no está demasiado. Además de que un mecanismo de este tipo quizá a lo mejor podría dejar camino muy abierto, a lo mejor para perseguir simplemente a quien es un enemigo político, o que defiende, o que pretende defender, quizá con buena voluntad, ámbitos propios de su competencia, ¿no? Realmente el tema es complicado. El derecho, desde luego, no llega a todos. Pero quizá cuando se crea un ambiente con respecto a determinadas cosas, esto va calando y quizá sí, esa conquista de los derechos humanos que se han conseguido hasta ahora, pues ha ido arrancando parcelas al poder en cada caso, y esperemos que, como el campo que queda es mucho, porque la sociedad no es perfecta, pues hay muchas cosas por las que luchar.
¿Y cómo se positivan los derechos fundamentales?
Pues los derechos fundamentales, bueno, en primer lugar, creo que hay que decir que por positivación de los derechos fundamentales se entiende su reconocimiento exactamente en normas positivas. O sea, que lleguen a formar parte del elenco del derecho, del elenco de las normas. Desde luego, la positivación es algo absolutamente necesario. Lo veíamos antes. Cuando decíamos que un derecho vale lo que vale sus garantías, hace falta que se reconozcan no solo como tales derechos, sino también posibilitando mecanismos procesales, en este caso, con los que el que se considere agraviado en sus derechos y en sus derechos fundamentales pueda acudir ante los tribunales. Pero aquí existe una polémica interesante y que además parte de alguna forma a los juristas en dos bloques, y es aquellos que hablan de que la positivación tiene un carácter constitutivo. Esto es, los derechos humanos nacen cuando son recogidos en normas positivas. Hasta entonces serían expectativas de derechos, pero no derechos. Y hay otro sector de la doctrina que realmente cree que lo que hacen las normas positivas es simplemente reconocer. Y la propia palabra reconocer significa dar estado real a algo, pero que ya existía, ¿no? Entonces, de alguna manera, se puede decir que esta lucha es la que suele existir entre ellos, naturalistas y positivistas. Bien, pero tiene también otro tipo de contenidos. ¿En qué sitios están positivados en nuestro caso? Pues básicamente se dice que hay, también simplificando mucho el asunto, dos grandes bloques de positivación. En primer lugar, en las leyes de cada país y en concreto en la Constitución, en las constituciones. Así sucedió, por ejemplo, en la Constitución francesa. Pero también existe en nuestro tiempo un ámbito de positivación y de reconocimiento de carácter radicalmente supranacional, y quizá podríamos decir casi global, y es esa Declaración Universal de Derechos del Hombre de las Naciones Unidas. ¿Qué es mejor? Bueno, pues es muy frecuente que existan en los dos ámbitos. Pero hay constituciones, no es el caso de la Constitución española, donde hay una larguísima lista de derechos reconocidos, quizá en parte explicable por la situación anterior de ausencia de los mismos, y entonces se pretendió poner una larguísima lista de derechos. En otros supuestos, lo que existe es una remisión a esa Declaración de Derechos de las Naciones Unidas.
Y en cuanto a las clases de derechos fundamentales, ¿cuántos hay?
Bueno, pues básicamente podemos decir que hoy están reconocidas tres, se habla también de tres generaciones de derechos, se habla también de una cuarta generación de derechos, pero básicamente podríamos decir que se pueden dividir en tres, tradicionalmente en tres bloques, los denominados derechos civiles, que son aquellos que están muy unidos a la propia persona y aspectos muy íntimos, ¿no? Como a la vida, derecho a la vida, a la integridad física, derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de ejercicio profesional, etcétera. Hay también otro bloque de derechos, los denominados derechos políticos, que tienen que ver con este ámbito, en concreto con la intervención del ciudadano dentro de la vida pública. Y en concreto hablan del derecho al voto, etcétera, etcétera. Y finalmente hay otra clase de derechos que surgió de una forma posterior y en las constituciones, surgió a comienzos del siglo XX, que son los derechos económicos, sociales y culturales. De tal forma que podríamos decir que los dos primeros tipos de derechos, civiles y políticos, hacen alusión sobre todo al ámbito de la libertad. Pero el tercer bloque, derechos económicos, sociales y culturales, están centrados sobre todo en el valor de la igualdad. En las, obviamente, todo tipo de luchas sindicales y de declaraciones en este ámbito tuvieron una enorme fuerza para que se plasmaran estos derechos. La primera constitución en la que esto se plasmó fue en la Constitución Mexicana de 1917, después de la Revolución, de Pancho Villa, habría que decir, y entre otros. Y también en el 1919, en la Constitución de Weimar, donde se reconocieron este tipo de derechos económicos, sociales y culturales.
Y ya para terminar, porque nos queda muy poquito tiempo, antes se ha hecho referencia a la Constitución española. ¿Algo que reseñar?
Sí, bueno, ya hemos dicho antes que es una Constitución que tiene una larga lista de derechos, tiene también bastante complejidad en lo que se refiere a los derechos, porque a veces es relativamente minuciosa, pero aquí básicamente a lo que se hace alusión en el material que están estudiando ustedes los alumnos, es solo decir que en nuestra Constitución podríamos ver que hay dos tipos o dos bloques grandes en lo que se refiere a los derechos. Unos que serían auténticamente derechos, sobre todo derechos civiles y políticos, y otro gran bloque a los que en la propia Constitución se denomina principios rectores de política social y económica, de tal forma que tienen realmente muchísima más garantía los primeros que los segundos, porque parece ser que en todo lo relativo a derechos sociales, pues depende también de los recursos que existan en cada momento.
Es más una aspiración.
Es más también una aspiración y una posibilidad de que se puedan ejercer determinadas políticas que algo que realmente, por ejemplo, cuando la Constitución española habla de que todo español tiene derecho a derecho del trabajo, existe el paro, a una vivienda digna.
Es bueno, difícil acceder.
Es también difícil acceder, ¿no? Pero hay también otras opiniones y otras interpretaciones que hablan de que son derechos realmente reconocidos, y eso sí, creo que nadie puede decir que no hay que hacer todo tipo de esfuerzos para que todo esto se cumpla de la forma más clara posible en la práctica.
Pues hemos acabado nuestro temario de nociones jurídicas básicas. El próximo programa, el último programa, lo dedicaremos al examen final. Hasta entonces, muchas gracias y muy buenas noches.
Hasta entonces, Isabel, cuando quieras.